El siguiente programa es pagado por los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.
Como dije, una subcorriente de enojo es lo más peligroso. En el pasado asistí a una iglesia una vez y vi su destrucción por la contienda. Matrimonios son destruidos por la contienda. Negocios son destruidos por la contienda. Iglesias son destruidas por causa de la contienda. Y no piense que el diablo no trate de meterse. A ese le encantaría que usted hallara algo malo con su pastor y que, tras bastidores, hable de él, diga cosas de él, comente de él, hable de él, hable mal de él, hasta que tenga media iglesia creyendo cosas que ni siquiera son ciertas. Y luego, cuando reciba el reporte del doctor de que usted tiene cáncer, quiere pedirle a ese pastor que esté de acuerdo con usted por un milagro. La oración en acuerdo solo puede ser hecha por personas que están de acuerdo. Y no es justo que usted se pelee con todos todo el tiempo y al necesitar un milagro ahora va y busca que estén de acuerdo con usted por su petición. La contienda destruye toda clase de cosas. Esa iglesia donde iba yo fue en los 80s y ustedes muchos quizás ni lo recuerdan ni saben de esto, pero hubo un movimiento llamado el movimiento de apacentar. Y siempre hay alguna cosa u otra que está pasando, pero tuvieron la idea de que el pastor debía apacentar al rebaño, pero llegó al grado en que uno no podía siquiera vender la casa si el pastor no pensaba que debía. Así que, claro, eso se hizo un problema y hubo toda clase de chismes tras bastidores. Y uno por uno la gente empezó a irse. Yo estaba enseñando un estudio en casa y el pastor miró a Dave un día y le dijo, hermano, tú deberías enseñar ese estudio bíblico, no tu esposa. Así que tratamos y eso no funcionó. Yo no podía guardar mi boca cerrada y Dave no podía abrir la suya. Y es que no funcionó. Y me asombra cuando la gente trata de decirle a uno cosas que deberían hacer. Dios nos dijo qué hacer. No necesitábamos que otro nos dijera qué hacer. Pero lo que noto al mirar atrás es que esa iglesia tenía tanta gente, miembros, que hoy día son líderes claves en el cuerpo de Cristo hoy. Y si ellos hubiesen hecho lo que debieron hacer, pudo haber sido una poderosa, y digo increíblemente poderosa, iglesia. Pero la vimos morir solo por la contienda. Y acá hay otra cosa que es preocupante. La contienda en verdad ofende al Espíritu Santo. ¿Cuántos preferirían no ofender al Espíritu Santo? Pues yo de cierto no quiero. Y en Efesios 4, del 29 al 31, es un poquito largo en la amplificada, pero quiero que presten atención a cada palabra. Véanlo en las pantallas. No dejen que vil o lenguaje contaminado, o malas palabras, o malsanas, que son palabrerías inútiles, jamás salgan de su boca. Sino solo tal habla que sea buena y beneficiosa para el progreso espiritual de otros, de acuerdo a la necesidad y la ocasión, para que sea una bendición y dé gracia a favor de Dios a los que oigan. Y no debemos criticar a otros. Debemos orar por la gente. Y no contristen al Espíritu Santo de Dios. No le ofendan, ni enfaden, ni entristezcan a él por quien fueron sellados, marcados y estampados como propiedad de Dios. Vea, en el Espíritu tenemos una marca, estamos estampados, pertenecemos a Dios. Y el diablo puede ver eso. Y a no ser que le abra una puerta, no hay forma de que él pueda entrar en su vida. Y una de las puertas abiertas mayores que le damos al enemigo es a través de la falta de perdón y contienda. Y debemos de tenerle temor a la contienda, porque es un asesino. Pues el día de la redención, de la final liberación por Cristo de la maldad y las consecuencias del pecado, que toda amargura, indignación e ira, pasión, furia, mal humor, resentimiento, enojo, animosidad, discusiones, puñetazos, gritos, contiendas y calumnias, habla maléfica, lenguaje abusivo o blasfemo sean exilados de ustedes con toda malicia, despecho, mala voluntad o bajezas de toda clase. Bueno, pienso que eso lo cubre casi todo. ¿Qué creen? Está todo. Uno puede tomar esos tres versos, Efesios 4, del 29 al 31, y de hecho, yo les desafío, estudien esto. Porque la Biblia dice en Marcos 4, la medida de pensamiento y estudio que invierta la verdad que oye es la medida de virtud y conocimiento que será devuelta a usted. Y me alegra que está aquí, me alegra que lo oye, pero si usted hace esto, si toma esas tres escrituras y las estudia toda la semana, vaya, realmente aprendería algo para cuando termine esto. Pero somos medios vagos. Y preferimos que alguien más nos lo dé por cucharadas. El Salmo 133 dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos mueren juntos en unidad. Eso es como el precioso ungüento derramado en la cabeza que rodó hasta la barba, la misma barba de Aarón, el primer sumo sacerdote, que fue bajando por el cuello y las faldas de sus vestiduras, consagrando el cuerpo entero. Habla de la unción. Cuando ungían a los sacerdotes y profetas, derramaban aceite. Digo, ellos no hacían eso de ponerle un dedito en la frente. Se lo derramaban completo. Así que, si solo leyésemos esto del modo que yo lo veo, donde hay unidad, hay unción. Es como el rocío del alto monte Hermón y el rocío que cae en las colinas de Sión. Pues allí. ¿En dónde? Allí donde hay unidad y acuerdo. Allí el Señor ha mandado la bendición. ¿Verdad? ¿Quieren tener una vida bendecida? Saquen la falta de perdón de sus vidas. Donde hay unidad, yo realmente quiero que lo capten, donde hay unidad, hay unción y hay bendición. Pero donde hay contiendas, rencillas, discusiones y todo el chisme horrible tras bastidores y crítica, allí no hay unción y no hay bendición. ¿Amén? Se está hiriendo a sí mismo si permite contienda en su hogar. Nuestra familia trabaja en el ministerio y cuando una familia trabaja junta, no es siempre fácil. Amén. Y es que tenemos dos hijos y ambos son de carácter fuerte, coléricos. Y mire, de vez en cuando. Pero ¿sabe qué? Todos en la familia entendemos el mensaje porque ha sido un principio fundamental de este ministerio. Entienden la integridad, vivir la excelencia y entienden mantener fuera la contienda de sus vidas. Y nadie en nuestra familia permanece enojado contra otro en la familia mucho rato. Puede que se enojen. Pueden tener un argumento, pero alguien llama y se disculpa porque todos entendemos que no podemos trabajar en el ministerio y tener contienda tras bastidores. Y hasta le decimos a la gente cuando les empleamos. Les damos enseñanzas que tenemos sobre estos temas y les decimos que son muy importantes para nosotros. Y que si ellos causan contienda, les corregiremos una vez. Pero si siguen con eso, les despediremos. Porque no importa cuán listo alguien sea o no importa cuán superdotados sean, pueden matar lo que he invertido 40 años haciendo. Y yo no voy, es que no voy a soportar eso. No los voy a dejar hacer eso. Amén. Él ordena la bendición. Y no es un quizás, yo lo espero. Si usted hace su parte de vivir en paz, Dios ordenará la bendición sobre usted. ¡Wow! La unidad requiere humildad. Y vaya, esa sí es dura. Digo, de todas las virtudes cristianas que hay, la humildad es la más difícil. El orgullo está detrás de todo pecado. En Génesis 13 hay un maravilloso recuento de algo que pasó entre Abraham y Lot. Y la humildad que Abraham mostró fue sorprendente. Así que comenzando en el capítulo 13, verso 1, dice: Y Abraham subió de Egipto, él y su esposa, y todo lo que tenía, y Lot fue con él hacia el sur, la región de Judá, el Negev. Y Abraham era extremadamente rico en ganado y plata y en oro. Y él viajó desde el sur, región de Judá, el Negev, tan lejos como Betel, y el lugar donde su tienda había estado en el principio entre Betel y Ai. Y donde él construyó un altar al principio, y fue ahí que Abraham invocó el nombre del Señor. Pero Lot, quien fue con Abraham, también tenía rebaños y manadas y tiendas. Así que Abraham tenía todas estas cosas, y Lot también tenía cosas. Pero quiero que tenga en cuenta que Lot no habría tenido nada si no hubiese sido por Abraham. A veces la gente viene y se une y Dios bendice sus vidas y cambian y rápidamente olvidan todo. Y Lot olvidó de dónde venía y se llenó de orgullo propio. Y la tierra no era capaz de nutrir y mantenerlos a ambos y no pudieron continuar morando juntos porque ellos tenían demasiadas posesiones para poder vivir juntos. Y el verso 7 dice: Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Ni siquiera era entre Abraham y Lot. Eso fue entre las personas que trabajaban para ellos. Pero Abraham entendía que si él dejaba que eso continuara, que eso los destruiría a ambos. Así que Abraham dijo a Lot, él tomó la iniciativa y dijo, que no haya contienda. Yo te ruego entre tú y yo, o entre tus pastores y mis pastores, pues somos parientes. Y ahora quiero que vean esto. La tierra entera está delante de ti. Sepárate, pues, te lo ruego de mí. Y si tú vas a mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si escoges a la derecha, yo iré a la izquierda. Él adoptó una posición humilde y le dijo, elige la tierra que tú quieras primero y yo tomaré lo que quede. Y debió de haber sido al revés. Yo voy a tomar esta parte porque es la mejor parte y tú puedes tener lo que quede. Pero solo para mantener la contienda fuera, él se dio cuenta de la importancia de evitar la contienda. Él se humilló lo suficiente para decir, toma tú lo que quieras y yo tomaré lo que quede. Y Lot miró y vio que todo el valle del Jordán estaba bien regado antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra. La conclusión es que él escogió la mejor parte para sí. Ahí lo vamos a dejar. Y luego continúa y dice varias cosas. Y luego Dios dijo a Abraham, él subió a una montaña y Dios, en el verso 16, dijo, y yo haré que tus descendientes sean como el polvo de la tierra, de tal modo que si un hombre pudiese contar el polvo de la tierra, podrían contar tus descendientes. Y dijo, levántate, camina por la tierra a lo largo de ella, a lo ancho, pues te la daré a ti. Y después él subió a una colina y dijo, todo lo que puedas ver, yo te lo daré a ti. Así que adoptó una posición humilde y dejó que Lot eligiera cuál era lo mejor. Pero mire, Abraham era inteligente y sabía, oiga lo que voy a decir, sabía que si él hacía las cosas que Dios pedía de él, que Dios siempre iba a cuidar de él. Es cierto. Así que Dios dijo, bueno, pueden tener cualquier cosa que ven. Tan lejos como puedan ver, como puedan caminar, entero, todo se los doy. Ni se diga lo que Dios haría por usted. Si usted realmente hace un compromiso hoy de que nunca, nunca será la cama enojado de nuevo. ¿Saben? La Biblia sí dice eso. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. No den al diablo ese tipo de ventaja en sus vidas. Y eso funciona mejor para mí si me enojo en la mañana. Me queda todo el día para arreglarlo. Es un poco difícil si se enoja a las 7, 8 de la noche. No tiene mucho tiempo para superarlo. Pero no creo que tomamos estas cosas en serio, vea. Es que estas no son cosas lindas, historias bíblicas. Esta es su vida. Y si vamos a hacer esto, hagámoslo bien. Y dejemos que Dios nos bendiga y que el mundo lo pueda ver. Y déjelos sentir celos y envidia de lo que Dios está haciendo por nosotros. Amén. ¿Pero sabe cuántas personas harían eso? Bueno, mira, mocoso, no te voy a dar la mejor opción. Tú no tenías nada hasta que te di lo que tienes. Gálatas 5:15. Pero si se muerden y devoran unos a otros en contiendas partidistas, cuídense de que en todo su compañerismo no sean consumidos unos por otros. Ahí está la prueba. Si no lo detiene, eso va a seguir. Y va a seguir hasta que le mate. Nuestro pastor de personal, Mike, levántese para que puedan verle, porque le quieren conocer, es Mike Shepherd. Y yo conozco a Mike y a su esposa Penny por más de 40 años. Y él ha sido el pastor del personal, ¿hace cuántos años? 16 años. Y uno de sus trabajos es la resolución de conflictos. Cuando sabemos que hay un conflicto en algún lugar, allá va Mike. Y él trabaja con las personas para resolverlo. Y si no se puede resolver, alguien se va. Tomamos esto en serio. Nuestro ministerio es muy bendecido por Dios. Y mi intención es mantenerlo así, si hay algo que yo pueda hacer para mantenerlo así. Y yo no sé cuánto tiempo nos queda. Tal vez mucho tiempo, pero todo se está poniendo tan mal en el mundo, así que pienso que es poco. Y quiero hacerle el mayor daño al reino de las tinieblas que yo pueda en el tiempo que me queda. Y es que, mire, yo les cuento, si yo tan solo pudiera hacer que la gente entendiera esto, cuán poderoso sería el cuerpo de Cristo si nos amáramos unos a otros. Y no es solo decir te amo con el amor del Señor, ni siquiera sé qué significa. Yo ni me gusta eso, abrace a alguien, dile que le ama con el amor del Señor, te amo con el amor del Señor. Quizás le invite a almorzar cuando salgo con mis amigos, pero te amo con el amor del Señor. ¿Y dónde estás cuando necesito algo con la mudanza? ¿O alguien que me cuide a mis hijos? Ah, ahí estoy ocupado. Mire, mientras más ocupado esté y mientras más apurado esté, menos podrá amar a la gente. Tenemos que poner el freno. Ni siquiera vaya a la iglesia con la idea en mente de voy a recibir bendición. Vaya con una actitud diferente. Y la actitud que debería tener es esta: quiero bendecir a alguien. Y le diré que al bendecir a alguien será bendecido. Una chica me dijo, y pensé que esto era interesante, había estado asistiendo a mis reuniones por años y años y años. Y dijo, Joyce, tengo que decirte esto, y me da vergüenza decirlo, pero es verdad, así que se lo cuento. Dijo, yo no estaba recibiendo mucho de sus reuniones porque pensé que estaba perdiendo su unción. Vea, cuando no recibimos algo, es culpa del predicador, ¿verdad? Así que ella dice, he estado orando por usted por un tiempo. Que Dios le muestre lo que está haciendo mal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y dijo, oraba por usted el otro día y dijo, y Dios me dijo, no hay nada malo con Joyce y no ha perdido la unción. La razón por la que no recibes nada de su enseñanza es porque estás tan llena de la palabra que no hay lugar para poner más. Y lo que tienes que hacer es empezar a dar algo a otras personas. Deja de preocuparte por lo que vas a recibir y preocúpate por dar. Y tal vez algunos ya no reciben mucho al ir a la iglesia porque van por la razón equivocada. Van a recibir, recibir más y más. Deberían ir a servir y bendecir. Los cinco ministerios no se suponen que hagan todo para siempre. Debemos capacitar al cuerpo de Cristo para que ellos salgan y hagan la obra del ministerio. Amén. Y quiero decirles algo. Si tienen miedo de testificar, déjenme les cuento. Pueden testificar sin abrir la boca. No tienen que ir a predicar a otros. No tienen que decirles nada. Si solo viven la vida de Dios ante ellos. De ellos. Realmente viven como un cristiano debería y caminan en amor con ellos, especialmente los que le traten mal. Porque Jesús dijo, ¿de qué sirve si solo aman a la gente que les aman? Cualquiera lo hace. Pero Él dijo, les digo, amen a sus enemigos, a los que le abusan y maltratan. ¡Wow! Él tuvo grandes ideas, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, ¿y cómo se manifiesta el orgullo? Estoy segura que lo quieren saber. En primer lugar, no acepte estar equivocado. Una persona orgullosa siempre tiene la razón. Y tiene y da muchas opiniones. No es agradecida, siente que tiene el derecho a todo. Nunca pide ayuda. Cree que lo sabe todo y cree que siempre está bien. Siempre tiene consejos para todos. Habla mucho de sí misma. Es un presumido. Yo no soporto eso. Hay gente que en menos de 10 minutos le han contado de los 15 famosos que conocen. Da náuseas. Dave va a jugar golf con alguien en 2 o 3 semanas que si dijera su nombre dirían ¡oh! Pero si le dijera que iba a jugar con Juan Pérez, no dirían nada. Y vean, el punto es que Juan es tan importante como este otro tipo. Y debemos realizar que todos tenemos una parte en esto. Realmente ninguno de nosotros es más importante que el otro. Todos somos valiosos. Mire, las personas no recordarán lo que les dice, pero siempre recordarán cómo les hizo sentir.
Father God, I love you. Jesus, I believe in you. I believe you died for me. You paid for my sin. I know that I'm a sinner. I'm so sorry for the way I've lived. Please forgive me. I am forgiven. I receive you, Jesus. By the grace of God, I receive you. There's a wonderful gift in my life. And I know that I will never be the same. I believe that I'm saved. I'm saved. I'm born again. Amen.
Así que, ¿qué significa ser colaborador con el ministerio de Joyce Meyer? Bueno, primero que nada, es un compromiso regular de apoyar el trabajo que estamos haciendo en oración y finanzas. Su donación ayuda a comprar tiempo en los medios para que el Evangelio pueda proclamarse a 2/3 partes del mundo en más de 900 estaciones de radio y televisión y más de 70 idiomas. ¡Wow! Eso es mucho. Y la gente conoce de Jesús por primera vez. Ser colaborador ayuda a aliviar el sufrimiento a nivel global. Como colaborador estarás apoyando el brazo misionero del ministerio de Joyce Meyer, Hand of Hope. Su aportación ayuda a alimentar a los niños, construir pozos para agua limpia, financiar hogares para niños, proveer servicios médico y dental, alcanzar ciudades céntricas pobres y aquellos en prisión, salvar mujeres en tráfico de sexo y unirse a otros cuando desastre ocurre. De hecho, 83% de todos los gastos del ministerio de Joyce Meyer va hacia alcanzar necesidades de la gente. Y somos diligentes en cada dólar invertido. Es explicado con detalles. Hacemos lo mejor para ser transparentes. Y estamos orgullosos de ser aprobados por el Concilio Evangélico de Responsabilidad Financiera. Y eso es lo que es ser un colaborador. Juntos podemos lograr más, mientras seguimos compartiendo a Cristo y amando a la gente alrededor del mundo. Esperamos que haya disfrutado el programa de hoy. Por favor, contáctenos o visite joycemeyer.org para compartir su petición de oración. Únase a nosotros en compartir a Cristo y amar a la gente en el mundo entero. Este programa fue posible gracias a los amigos y colaboradores de los ministerios Joyce Meyer.